Pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Dragón Verde. Hoy nadie va a usar casco. Yo soy el único que va a usar casco hoy.
Sí. Bueno. No hay ni nada que se pueda hacer, ¿no?
Ahora mismo no. Bueno, primero, por supuesto, voy a saludar a Juan Infante, que está por aquí, en director de Hispanidad Radio, y a Pilar, que nos lleva a las redes sociales y que estará ya pendiente de nosotros, que hoy ha vuelto a no ser la primera en comentar, porque hoy los primeros en comentar han sido Juanma Mantel, que lo conocimos el pasado domingo en el Manga Fest de Sevilla. Así que un saludito, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Nosotros,
nos han devuelto la moneda.
Sí, sí, nosotros fuimos a escucharle y pues ha venido él a escucharnos, y a Guille ese, que también está...
Guille ese,
que ya está aquí como
el
siempre. Juanma nos dice también, ese dragón verde da miedo. es bonachón, a que sí. Hoy el programa va sobre un poquito de anime, específicamente va sobre la película Ponyo, Ponyo, o como se llame, en el acantilado, ¿no?
Como salga, sí, sí.
Para eso, pues bueno, ya os lo voy a, claro, es que no los he presentado, pero bueno, por supuesto, pues está aquí Manolo.
Hola.
Y hoy, aparte de Padre, pues nos vuelve a acompañar Sergio. ¿Qué pasa? Ya se ha aficionado.
De vuelta, me dijeron animación, digo, pues aquí que vengo.
Bueno, Manolo.
Me toca, ¿no?
Te toca.
Pues sí, hoy vamos a hablar de la película Ponyo en el acantilado, más conocida como Ponyo. Es una película dirigida por Hayao Miyazaki, más concretamente es su película número 11, su onceava película, la decimoprimer primera película que tiene, la penúltima si no contamos con, bueno, contando con, perdón, El chico y la garza y El viento se levanta. Esta película se realizó en el año 2008, una fórmula que siempre suele utilizar Hayao Miyazaki: un respeto absoluto ante la naturaleza, un mensaje súper ecológico, visto desde el punto de vista de la infancia, desde la inocencia, ya sea por niños en este caso concreto, o en películas como El viaje de Chihiro, por niños adolescentes. También mantiene un respeto hacia las personas ancianas, al igual que ese mensaje supernaturalista que siempre manda, ¿no? Es algo que podemos ver a lo largo de toda la película. Hoy vamos a hablar de una pequeña mitología que él creó a la hora de hacer esta película, que he escuchado por muchos muchas opiniones, que dicen que es como un cuento japonés que adapta a La Sirenita. No, nada más lejos de la realidad. Es una historia hermosa que a todos nos ha encantado, salvo Sergio, nosotros la hemos visto por primera vez hoy. Y esto se debe a que vamos a empezar a hacer una saga de programas de las películas de Hayao Miyazaki. Será una vez cada dos meses, cada seis semanas, más o menos cuanto nos apetezca, para que nos vamos a engañar. Y también nos ponemos un poco de deberes, ver todas las películas de Miyazaki, que a mí solo me quedan, creo que dos. Así que, nada, hoy vamos a hablar de Ponyo.
A mí me quedan más, yo solo he visto tres películas de Miyazaki. No, tres. Cuatro, con estas cuatro.
Wow.
Claro, no, que estaba contando y no me acordaba del Chico y la Garza.
¿Cuáles son?
He visto El Castillo Ambulante, sí. Viaje de Chihiro, El Chico y la Garza y Ponyo.
Pues yo he visto las mismas que tú, menos El Chico y la Garza.
Qué maravilla.
Yo me fue cuando tuve otra vez Netflix, fue lo primero que hice, ver El Chico y la Garza.
Qué esperado accidente, ¿no? Qué bonito fue.
Sí. No, fue la vez anterior. No, el accidente de esta última sesión de tener Netflix, que ha sido mi sobrino que me lo contrató por gusto, mi sobrino de cuatro años. De cuatrito añitos, básicamente le dio ok, y de repente me saltó: ¿tienes Netflix? Yo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado?
Pero tu sobrino diciendo: quiero ver Élite. Joder, ¿cómo puedo ver esto?
No me extrañaría, la verdad. Quisiera ver Élite. Bueno, Sergio, Patri.
Opiniones. Generales.
Claro.
Estoy hablando un poquito de lo que habéis consumido de Miyazaki, de Ghibli. Yo en mi caso sí que soy como el friki de esto aquí. Yo me he visto todas las películas del estudio algunas varias veces. Y en este caso, un comentario recurrente que suele salir aquí es que Manolo odia casi cualquier película de la que se habla. Creo que si esta fuera su postura, simplemente le convertiría en mala persona. Creo que Ponyo es una película tan agradable, que busca simplemente mostrar lo bueno, lo bonito, la inocencia, que una persona que diga no me ha gustado es que tiene algo roto por dentro. no sé qué.
Menos mal que le ha gustado.
Sí, sí, sí.
No, bueno, a mí
te ha gustado, ¿no?
Sí, claro, sí. A mí las pelis de Miyazaki por regla general sí me gustan.
Además, cuando lo dijo, habló por el grupo, o sea, cuando la vio, cierto, dijo cierto. Por el grupo, sí, sí. Hola, solo vengo a decir que Ponyo es una maravilla.
Sí, sí. Porque no me di cuenta, mientras que la veía, no me daba cuenta de las veces que estaba sonriendo de forma inconsciente, ¿sabes? Por, no sé, es muy fácil entrar en una película de Miyazaki, pero claro, hay que querer entrar, ¿no? Hay mucha gente que se queda en el camino, pero en mi caso concreto estaba sonriendo cada dos por tres, sí. Me daba muchísima alegría todo lo que veía, esa inocencia que sabe reflejar también, como se puede ver, por ejemplo, en Totoro, que como hemos estado hablando antes de entrar, puede que sea una película un poco más lenta, más minimalista, por lo menos, eso seguro, que por lo menos, que por ejemplo El Castillo en el Cielo o Nausicaa, y sin embargo estás sonriendo cada dos por tres simplemente de ver a esas niñas explorando esa casa, entonces...
Y además el color así tan llamativo llama también mucho la atención. A mí me gustó mucho.
Yo me quedo sobre todo con la transparencia del agua, tío.
Sí.
¿Cómo dibujan eso, tío? Uf.
No, pero no es tanto la transparencia, sino la textura. La textura que se le da al agua.
Todo es súper esponjoso en las películas de Miyazaki.
A mí que me resulta más como viscoso.
Es muy viscoso.
Un poco a lo como... el que haya cogido un pez vivo... que es como
sí.
Está duro y blando a la vez, como raro. No, yo qué sé, ¿qué pasa?
Nada, no he dicho nada.
Que, y me resultaba muy cercano a esa sensación, ¿no? De entre que se te resbala, pero sabes que lo tienes bien agarrado y, o sea, esa cosa. A mí me ha gustado sobre todo mucho la cómo mete los peces en el agua, cómo forma el agua con los peces, así.
Sí, sí.
No, es que precisamente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Miyazaki y la instrucción que dio para recrear ese agua fue intentar que el agua parezca un ser vivo en sí mismo, no simplemente que sea agua. Por eso es todo el tiempo este movimiento, estos seres que las olas tienen ojos, son están vivas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿esto es lo que están viendo los personajes que están ahí o ellos están viendo agua normal? Porque esto me lleva a otro tema y es este pez que tiene cara humana y que de primeras dice, no les sorprende que tenga cara humana, que no es un pez normal. Y solo hace referencia a eso una de las ancianas que está en la residencia. No tiene cara humana, es un mal presagio. No, simplemente es un mal presagio. ¿No te parece muy raro que tenga cara humana?
A nadie le choca, excepto al chico, creo que al principio, pero ya está. Lo demás es totalmente normal.
A mí es que... tengo un amigo que no le gustan las películas de Estudio Ghibli. Vamos a decir de Estudio Ghibli. Simplemente no entra. Dice, tío, artísticamente las defiende muchísimo, le parecen increíbles, pero sí que es verdad que no le cuesta entrar en sus historias. Y es algo que puedo entender, pero es que quería hablar de esto. ¿Vale? Porque, como ustedes decían, es como que se encuentran cosas que no les extrañan a nadie, ¿no? Esos elementos mágicos, esa carencia de explicación que tienen prácticamente todas sus películas. Sí. Creo que a día de hoy estamos tan acostumbrados a que nos lo den todo tan masticado que siempre que vemos algo así que no nos encaja, explicación, ¿no? Explicación de película poño, tal. Yo creo que es debido a lo arraigada que está la cultura japonesa en las películas de Miyazaki. Creo que adapta, de forma muy libre, mucha mitología japonesa. Por ejemplo, aquí, es que lo estuve hablando ayer con Pilar. Digo, a nadie le extraña eso, pero sin embargo... A Mowgli en El Libro de la Selva no le extrañó que un oso hablase o que se vistiese de mono. Son cosas que nos diferencian mucho, ¿vale? A nadie le extraña eso, a nadie le extraña que, no sé, que los perros hablen en 101 dálmata, que vale, que los humanos no los escuchan, pero entre ellos se comunican de una forma, bueno, incluso con los caballos, ¿no? Entonces esa forma de contar cuentos infantiles a lo mejor está muy arraigado a esa, como digo, a esa cultura nipona. Y iba a decir algo más y se me ha olvidado completamente. pero bueno, creo que sí.
En la propia inundación, es como el pueblo se ha inundado por completo y la gente no está como preocupada, está como feliz, encuentran como a la pareja en la barquita, hasta que después ya se encuentran como el equipo de rescate, pero de primera son esta pareja a la que le intercambian sándwiches por una vela. Es como... Todo es muy cookie, muy inocente y no lo puedes comprar como... entienden el mundo así. ¿Sabes? No es... Es que hay que entrar en esta forma de contar, no es que en realidad sí lo están entendiendo. No, creo que simplemente se dejan llevar por... no sé explicarlo bien, pero por este sentimiento de da igual, estamos bien. Todo el tiempo la película es eso, es un da igual, todos inocentes, todos cookies, estamos bien. Aquí es un lugar cómodo. Creo que todo intenta manifestar eso en todo momento.
Y después tienes a la madre que va con el coche como si estuviera en una carrera de rally, vamos.
Pero ahí, mira, esa escena es muy chula porque me parece que hay un contraste muy interesante en cómo los humanos se preocupan por lo que hacen los niños, a pesar de que no es peligroso, sin embargo ellos no se preocupan de lo peligroso que es lo que ellos están haciendo. Pongo al oyente en contexto. En un momento está Sosuke.
Sosuke
era, que es el niño protagonista, y encuentra a Ponyo. Ponyo es un pececito así, de con cara humana, que posteriormente se convierte en niña. Ahora hablaremos de eso. Y él simplemente está como un poco metido, un poco más metido de la cuenta dentro del mar. Entonces la madre se altera mucho, como diciendo, madre mía, ¿qué estás haciendo ahí? Te vas a matar, no sé. Y sin embargo, la escena siguiente es ella, pues como ha dicho Patri, haciendo rally por una carretera, que está lloviendo, que sí, se van a matar, y sin embargo le dice, dame un bocadito de helado, no sé qué, y aparta la vista de la carretera, yo estaba ahí sufriendo, pero es lo que tú dices.
Pero eso lo hacen mucho en animes, no sé si tienes mucha costumbre de ver esto, personajes que están conduciendo como locos, pero todo el tiempo dejan de mirar, comen mucho en coches, es como esto de mover mucho el volante, que el coche, estas típicas escenas en las que se ve como un coche levantándose por un lado o por otro, que es muy típica de anime, se dan mucho tiempo, van como... Como es animación, ¿qué más da? A ver, no hay como ese sentimiento de peligrosidad en eso. Y de hecho, en la escena en la que va a tope con el coche, como decís, es cuando está con el tsunami detrás de ella. En un momento, Sosuke le dice, había una niña en una ola, se ha caído y tal. En ese momento pega el frenazo y le da igual que justo viniera un tsunami detrás, porque lo mismo en ese importante, lo importante en ese momento es que había una niña que a la que hay que salvar. Como lo que tú acabas de decir, que realmente lo que más le preocupa a los adultos son los niños, que los niños estén bien. Por eso se la encuentra al final y es como, no sé mucho de tu pasado, le preguntan por la madre, por el padre, no le das respuesta que tenga mucho sentido, pero es en plan, quédate aquí, duerme aquí, te voy a comer, da igual, yo quiero que estés bien, eres una niña y quiero que estés bien.
Que bueno, yo voy a aprovechar primero porque nos está nuestro amigo Juanma. Dice que no ha podido ver la película porque no le ha dado tiempo, porque no le hemos avisado a tiempo.
Lo siento, Juanma.
Bueno, mamá, intentaremos decir qué peli vamos a ver con más tiempo y ya para la próxima, pues.
Además, porque pone alguien. Alguien me ha avisado sin tiempo. ¿Quién será ese alguien? No soy yo, ¿no?
Y yo tampoco.
Yo, ojo, si soy la que está hablando con él.
Yo qué sé. Patri, con su fan. Y dice que, bueno, que estudio Ghibli, pues, que es precioso, que sea una película para relajarse y disfrutar mucho de lo que está viendo. Yo creo que sí, yo creo que nos llevan como que incluso dentro de las tensiones, ¿no?, que presentan las propias películas, ¿no?, como ahora decía, ¿no?, el tsunami, está llegando las olas y eso, sigues viendo una belleza en el dibujo y demás que no te hace estar en esa tensión grande que te puede producir a lo mejor otro tipo de dibujo más agresivo, ¿no? Siempre deja dentro de esa agresividad del momento como una cierta naturaleza relajante, ¿no?
Y porque hay algo muy muy destacable en general en el cine de, concretamente de Miyazaki, dentro de los creadores del estudio, y es que sí que puede haber películas con tonos mucho más urgentes que te mantienen en tensión, posiblemente la película más conocida del estudio, que es El viaje de Chihiro, sí que mantienen muchos momentos de hostia, esto me da un poco de miedito, incluso estos personajes, no me siento cómodo, pero hay un toque de en las animaciones de darle el tiempo que necesita las cosas. Si un personaje se va a hacer un lazo en el pelo, pues va a tardar los 20 segundos que tarden en hacérselo. Si se ponen los zapatos, va a verse minuciosamente como se los va atando poquito a poco, le dan mucho tiempo a todo, que se note esa calma, y creo que eso es lo que más destaca después, como dice él, para relajar al espectador y digas, no, yo me quedo aquí tranquilo porque ellos están haciendo sus cosas, se toman el tiempo para hacerlas, así que yo me voy a tomar el tiempo para verlas.
Y no se hace pesado tampoco.
De hecho, yo quiero subrayar un elemento de esta película, que son los escenarios de fondo. Parecen dibujos que están hechos por niños. Se ven perfectamente los trazos, son figuras que son no son amorfas, pero a lo mejor están un poco más redondeadas, no son exactamente casas con sus ladrillos perfectos, con sus maderas, y de hecho están coloreadas que parecen, a mí me recordaban un poco a un cuadro de Van Gogh, porque se veía demasiado un trazo muy grueso, y eso me evocaba a que estaba dirigido también a un público infantil, ¿vale? No me gusta decir estas cosas porque considero que lo único que no puede ver un niño es aquello que no entiende, ¿vale? O sea, no creo que esta película sea solo para niños, es a lo que me refiero, pero las pueden entender. Y lo que iba a decir antes, que se me ha olvidado, era que también leí una entrevista a Miyazaki que decía que a él le encantaba hacer películas para niños, que la disfrutasen los niños, porque son los únicos que no se preguntan qué es lo que están viendo. Uh-huh. Simplemente disfrutan del viaje, que es como nosotros hemos adoptado nuestra cultura a las películas Disney, que, no sé, un niño de madera hable con un grillo, ¿sabes? Entonces, pues, y el grillo vaya con su chaquetita y no sé qué. Y sin embargo, cuando vemos algo de esto no nos llega a cuadrar del todo, porque nosotros, también es verdad que yo he conocido Estudio Ghibli a lo mejor con 15, 16 años, más o menos, o sea que no lo veía con 4 años, pero seguramente muchos niños en Japón sí lo hagan, por eso creo que Estudio Ghibli puede ser perfectamente el Disney japonés, ¿no?
Totalmente.
Que se me entienda.
Sí, sí, yo también lo he empezado a ver.
Lo
he empezado a ver ya también desde más mayor. Y bueno, ya que comentas lo del tema de los dibujos, indagando un poquito, buscando información, estuve viendo que es la película de animación con más fotogramas pintados a mano, y que no han usado ordenadores, y que fueron 70 personas las que estuvieron trabajando en la película.
Sí, creo que son 70 personas. Más de 160.000 sí. Fotogramas dibujados a mano. Mm. Y venía además de un periodo en el que acababan de hacer Chihiro y Mononoke, si no recuerdo mal, o Totoro y Chihiro. Quizás Totoro y Chihiro. Que ya habían empezado a toquetear con las técnicas digitales y demás, y dejando un poco atrás el pintado a mano. Y Miyazaki se cansó y dijo, no, quiero volver otra vez a la técnica de dibujo tradicional, como siempre. Y aquí nuevamente volvió, como dice ella, a convertirla en la película con más fotogramas dibujados a mano. Uh-huh. Y que, o sea, se nota mucho como en cada escena tienes tu fondo, como dice Manolo, que parece un cuadro directamente, con los personajes que también están pintados a mano, pero son claramente movidos sobre ese fondo. Uh-huh. De hecho, quiero destacar algo que me ha gustado mucho en esta película, en una escena, es muy tonto, pero cuando le dan un farol a Poño, que le hace muchísima ilusión, que se lo pone en la cabeza y tal, empieza a corretear por el salón. Y se va viendo cómo conforme se mueve, ese farol va iluminando el fondo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando es una animación digital, esto sería sencillo de hacer, hay iluminación dinámica, y entonces el fondo se ilumina en base a cómo mueves esa luz. Sin embargo, esto, cada vez que se está moviendo el personaje, es un dibujo nuevo que están teniendo que hacer del fondo completo. Eso es un curro extremo. Yo me quedé mirando esa escena, estaba asombrado. Después hay otra escena que es en la mesa, en la que están comiendo, y mueve el farol, y ya sí que no está ocurriendo esa iluminación dinámica. Pero en la escena del salón se nota que hay un curro y hay un intento por hacer algo muy, muy destacable y que requiere muchísimo trabajo. Porque a lo mejor vemos simplemente que es una escena que a lo mejor dura 5 segundos, pero que tiene a lo mejor 20 fondos distintos pintados a mano, y que solo lo estamos viendo como una transición, cuando realmente son 20 dibujos distintos. Es alucinante.
Yo es que a mí me pasa, antes lo decías con lo del lazo, hay algo que yo a lo mejor antes lo veía y no me daba cuenta, ¿no? Pero creo que en películas de Disney, ¿no?, de animaciones y de tipo Disney y demás, no suele pasar que te dejen fijo en el... O sea, fijo, atentos a la imagen, o sea, a la película, en escenas en las que realmente no está ocurriendo nada. A lo mejor están como
cocinando.
Están, claro, cocinan, están cocinando. Todas. O están. En esta cocina sí, muy. Sí.
Bueno, hacer ramen.
Es muy poquito.
Y la leche con miel. Sí.
Pero, sí, por ejemplo, cuando van en el barquito, que son escenas en que no tienen diálogo, en que son como un poco de transición, pero te siguen dejando amarrado a la historia. Que tú te vas a películas de animación más europeas, no europeas, americanas, Disney, y como que todo el tiempo tiene que haber, en realidad, tiene que haber muchísimo diálogo.
Me ha encantado. Y si no es mucho diálogo. Europea, americana, Disney. Es Disney, bueno, estamos hablando siempre de Disney.
Me refiero, Disney es como la grande, no, pero bueno, DreamWorks, como que siempre hay muchísimo diálogo y no, como que no te dejan tener escenas que no estén cubiertas, sí, con
dejen,
algo.
Que te dejen respirar.
O sea, tienen a lo mejor un poco de música así, pero es como música más ambiental. En una película tendría una canción.
Sí.
O sea, ya no que la canten los personajes, sino, yo qué sé, te están poniendo Rihanna de fondo.
Existe mucho, mucho miedo en el cine de animación moderno a que el niño se aburra. Esto es un tema también muy recurrente, el bombardeo constante de información que tenemos a día de hoy, que tienen los chavales con el tema de redes sociales, del acceso a cualquier tipo de contenido en cualquier tipo de momento. Entonces, a la hora de hacer una película, tienes esa preocupación de estos chavales que están acostumbrados a un bombardeo de información, si no le doy pa, información todo el tiempo, se pueden aburrir. Lo vemos en casos como tenemos películas de animación maravillosas, pero que hacen eso, como es la película de Super Mario. No te deja ni respirar ni un solo segundo. Fui otro día a ver Bayana 2 y también ocurre así, sin después tener una pausa que asiente a unos personajes, que asiente una relación entre ellos. No la tienen, solo es qué miedo tenemos a que se aburra el niño. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí son...
Que se aburra el niño.
No, no, no es eso, sino... es necesaria la calma. Es necesaria la calma para cogerle cariño a este personaje, entenderlo bien, entender qué está sintiendo ese niño en ese momento. Si no vivo la situación con sus ojos y solo es cosas pasando, no me puedo realmente meter en su piel. Es demasiado rápido todo como para hacerlo. Y aquí ves cómo te dicen que el ramen necesita 3 minutos para cocinarse. Cuando le ponen el cuenquito arriba, pues se tarda 3 minutos la cena. Lo que tenga que tardar. Todo es pausa, todo funciona con los ritmos que deben tener.
Y con toda esta información, pues vamos a llenarnos de más información. Tengo unas transiciones aquí maravillosas, vamos. Porque nos toca nuestra sección de El Giratiempos.
Por mí. Pues bueno, esta semana en El Giratiempo tenemos 4 efemérides. Y la primera es que el 10 de diciembre de 1978, en una premiere en Washington, se estrenó la película de Superman, de Richard Donner. Realmente la película se estrena en Estados Unidos el día 15, pero en Washington, en la premiere, el día 10. Esa película pues la podéis ver en Max, si queréis.
Debéis.
Después, en 1998, se estrenó en el Festival de Cine de Cine Vegas la película Star Trek 9, Insurrection. Volvemos otra vez a decir Star Trek.
Todas las semanas hay Star Trek.
Hay algo de Star Trek.
Y no la hemos visto.
Y bueno, pues si la queréis ver, pues un poquito de Jack Sparrow por ahí. En 2009 se estrenó en Londres en una premiere Avatar de James Cameron, y la podéis ver en Disney Plus. Y en 2016 se estrenó Rogue One de Gareth Edwards en la premiere de Los Ángeles. Así que esa sí la podéis ver en Disney Plus.
La única película buena de Star Wars que se ha hecho. En Disney.
De todas.
No, en Disney. En Disney.
¿Cuál?
Rogue One. Me hizo gracia porque la estuvimos comentando el otro día con Juanma.
Sí, es verdad. Bueno. Dale, Manolo, voy a hacer mis transiciones.
Yo iba a decir a colisión de lo que estabas diciendo tú, Sergio, que, por ejemplo, el viaje de Chihiro empieza con Chihiro sentada detrás de un coche y punto.
Ya, o sea, ahí con las patas en alto.
Claro, sí. Simplemente mirando por la ventana. Y a mí, yo agradezco mucho las películas pausadas. Sí que es verdad que yo también me noto muchas veces el hecho de necesito más estímulo, pero porque no me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, como yo me estoy aburriendo un poco viendo una película, una serie, lo que sea, yo tiendo a coger el móvil de forma inconsciente. No es simplemente necesito entretenerme, ¿no? Y sin embargo hay muy pocas películas que me inciten a no hacerlo. Pero porque lo odio todo. No, hombre. Pero mira, con Poño no me ha pasado. No me ha pasado porque soy un grandísimo fan de las películas lentas. Me encantan las películas lentas y sobre todo las que respiran. Hay una grandísima película que es súper buena, pero a mí no me gusta nada, que es El Pianista, de Roman Polanski. Y no me gusta, ¿sabes por qué? O sea, me parece buenísima. porque no se respira en ningún momento. Todo lo que pasa es siempre lacrimógeno. No hay un momento... Bueno, es que siempre recuerdo una escena... Ya, perdón, no me lío mucho con esto. Hay una escena en la que él ya descansa en una casa, se mete en un bañito y de repente entra alguien y dice, no, no, tío, que vienen. Tío, déjalo un momentito en el baño, por favor, tío. Que es que si respira el personaje, respiro yo. Y es precisamente lo que tú estabas diciendo.
Pero creo que ahí buscan eso.
Claro, o sea, claro. Pero eso a mí... subjetivamente no me gusta. Ahora a mí me gusta una película tranquila.
Lo que sé, quiero decir, está representando un periodo.
Ya, ya. Pero hay momentos en los que, bueno, la película que dura 2 horas. Dos horas. ¿Cuánto pasan? 2 años, 3, 4, no sé. No me acuerdo. La he visto un par de veces, pero no. No recuerdo.
Pasa todo, ¿no? Pasa
pero básicamente.
Toda la guerra.
Claro, claro, por eso. Entonces serán 5 años. Sí, 5 años. Da igual, no entremos en ese tema.
Estaba apuntando, espérate.
Volviendo a Ponyo.
¿Vale? 39.
Claro. Volviendo a Ponyo, me encantan las escenas que respiran. Hay una en concreto que tiene una pausa deliciosa, pero no es pausada. Es un plano fijo viendo como las hermanas de Ponyo están intentando morder la burbuja, sí, en la que ella está metida. No pasa nada más. Y tarda un poco, sí, entonces sí. Es una escena tranquila, visualmente muy dinámica, pero es que no te están llenando de información, y eso también es importante, ¿no? A la hora de pausar una escena no nos referimos a poner una cámara y ya está, y que se siente alguien, ¿no? Como en la peli de Ghost Story o películas por el estilo, que tienen un nombre ahora, esa corriente artística, pero no me acuerdo. Pero sin embargo, Miyazaki, es que me estoy acordando mucho hablando de esto de Totoro. Cuando están limpiando la casa, se tiran media película limpiando la casa y no hablan. Y eso es agradable de ver. Es que, no sé, también es verdad, es lo que digo, la cultura nipona es muchísimo más sosegada que la nuestra, por lo menos en los pueblos. En Tokio me imagino que no, pero...
Iba a decir, depende mucho.
Claro, ¿no? Claro.
Y no,
claro,
todo, depende lo que no toda la animación se refleja como se refleja en esta película. De hecho, vemos animes modernos que es todo lo contrario, que es un no parar. Anime, bueno, el género shonen, básicamente es no parar. Pero en este caso, en Ponyo, a lo mejor están queriendo representar un gesto en la cara de Ponyo, como pasa a lo mejor de la seriedad a la sonrisa, y son 10 segundos de gesto de la cara de Ponyo, y no pasa una vez, pasan varias veces. Y esa es la pausa, que es
maravilloso. Cuando se les eriza el pelo, me encanta.
Sí, sí, es.
Eso
es,
me increíble. Encanta. Eso pasan todas las de. Las de Studio Ghibli, no sé, es que no las he visto todas.
Sí, pero es un gesto muy típico de.
Que, por cierto, antes de existir Estudio Ghibli, bueno, Miyazaki y su compañero, que no recuerdo el nombre, que fueron los que lo fundaron.
Isao Takahata.
Ese. Fueron, bueno, trabajaron en el mundo de la animación y crearon series que son muy conocidas en España, como son, por ejemplo, Marco o Heidi. Tienen las mismas caras todos, si te das cuenta. Eso es algo que me gustaría decir, porque yo soy muy fan de Akira Toriyama. Y decían, es que siempre dibuja el mismo personaje, ¿no? En la misma cara, pero le cambia el pelo. Bueno, Miyazaki, 3/4 lo mismo, ¿sabes?
Tira un poco, pero así son muy reconocibles.
Sí, sí, a mí no me molesta. Me encanta Toriyama, o sea, entiéndeme.
Y no son tan iguales, o sea... Tú ves la cara de Chihiro, por ejemplo, el personaje así, a lo mejor más conocido. Y es muy diferente. Y además no es un prototipo anime. Es esa chavala con los mofletes grandes y tal, que no suele verse a nivel estético en anime. Y veas... Por ejemplo, se llamaba el chaval que es un dragón, Haru. Es otro tipo de cara, es una cara más afilada, no son exactamente iguales. Aún así, también me puedes decir, no son exactamente
pero
iguales a la que el otro le llama, obviamente.
Claro, pero ese es el modelo de cara también que se reproduce en La Princesa Mononoke, porque también creo, vale, esto me lo voy a sacar un poco de la manga, que dependiendo de lo... gorditos que tengan los mofletes representan más o menos la edad que tienen los personajes. La película de El viaje de Chihiro habla sobre la madurez de la infancia a la adolescencia, ¿no? La madurez en general. Entonces es un cuerpo adolescente, pero es una cara de niña. Sin embargo, en La princesa Mononoke no es exactamente así. En el viento se levanta, las caras no es que sean súper afiladas, pero son más angulosas. Los ángulos están más marcados. Y ya después pasamos a los ancianos. Los ancianos son los mejores. Los que están mejor. Que por cierto, qué alegría de escena cuando se ponen a correr todos.
Ah, sí, sí.
Qué bonito. Nos
rechazan las sillas, ¿no? No, queremos correr.
Pero si estamos andando.
Es precioso.
Si estamos moviendo. A mí me encanta eso. Me encantó eso. Si estamos andando. Quítate aquí ya.
Por cierto, deberíamos hablar un poco de qué iba la peli, ¿no?
Sí, bueno, yo iba a comentar que mucho dice que es Ponyo Ponyo, pero Ponyo le pone el nombre Sosuke. Uh-huh. Ella realmente se llama Brunhilde o algo así.
Brunhilde.
Que procede, que es que yo me estoy informando, de el nombre, que Brynhildr, no sé qué, de la princesa Valquiria de la mitología nórdica.
Sí. Así se llama la novia de Django en la peli de Tarantino.
Porque era alemana.
Bueno, soy hablando también de Sosuke, el padre, Miyazaki, lo hizo basándose en el hijo.
Buf. Lo odia a su hijo, ¿no?
Es algo complicado.
Tiene una relación.
Ha intentado que su hijo sea animador durante muchos años y él lo es. O sea, ha hecho películas, ha hecho un par de películas con
Los cuentos de Terramar.
Los cuentos de Terramar, por ejemplo, es terrible. Es de lo peorcito que hay en Ghibli.
Pero es que después se pasó al 3D, ¿no?
Sí, es como el único intento que había en Ghibli. De ir al 3D, también terrible. Es como, todo lo que ha hecho no le ha salido muy bien. Y es como que se ha visto un poco forzado por el padre, cuando él en realidad quería hacer otra cosa. Y el chico y la garza hablan un poco de ese testigo que ha intentado hacerle el padre, forzándole un poco. No sé si tú habías visto el chico y la garza con esa visión.
No, me lo dijiste tú, precisamente cuando la comentamos.
Cuando tienes eso en mente, cambia por completo la película. Y es fascinante. Pero eso no es... No es que odie al hijo, sino que ha impuesto una carga sobre él que no debería. Y entonces no está contento con el resultado que le ha dado.
Algo muy japonés.
Sí. Bueno, la cultura también... Uf, estoy diciendo muchísimo lo de la cultura. Sí. No, pero las familias japonesas son... Tienen fama de presionarse muchísimo en esos ámbitos, ¿no? Laborales, estudiantiles, son de... Son duros.
No como muestran los animes.
Que son, bueno, todos... depende del anime.
No, pero me refiero que los animes se ve mucho... Familias felices, así, súper...
Sí, Shin-chan, por ejemplo.
No, pero yo que sé, tuve, por ejemplo, también más infantil, ¿no? Pero Sakura, y a pesar de que...
Ah, pero Sakura es la serie más bonita del mundo.
Claro, falta la madre de las cosas, pero el padre, aunque el padre nunca está...
Pero eso es muy
todos
común
se llevan muy bien.
En los animes, ¿eh? Que el padre no esté.
No, a mí me encanta...
pasa en la sociedad japonesa.
Lo que a mí me fascina de los animes a nivel de vivencia de los niños es porque el 90% de los animes, el protagonista vive solo. No tiene familia.
Bueno, o sea, en su este padre caso sí vive con su madre.
Su padre se ha ido.
El padre de
su madre se ha muerto o se ha ido también. Ajá. Todos trabajan fuera. Como es como. Y el chaval tiene 15 años, pero el chaval pues, vive solo en su casa. Tiene su trabajo después en el combi del barrio. Y vive como si tuviera 30 años, pero con 15 o 16 años. Y es como, tío, de verdad, pasa esto de. La gente no vive en Japón. En Japón la gente deja de vivir con su familia o...
Especialmente con los padres. Las madres sí se ven más presentes. Uh-huh. Pero los padres, ya sabemos cómo la sociedad japonesa, a nivel de trabajo, de la carga que se impone, los horarios que tienen. Y los padres son muy de... Acaban el horario de trabajo y se van a un puestito en la calle a beber con los compañeros de trabajo y tal, y llegan ya a las tantas a casa por la noche. Por eso esta ausencia se manifiesta mucho en animes, porque es un retrato de la sociedad japonesa en ese sentido, que varía con respecto a Occidente, y por eso nos puede resultar más extraño.
Bueno, de hecho, aquí se ve, pero no exactamente igual, pero en Ponyo se ve, ¿no?, que el padre trabaja en un barco.
Exactamente. Y se va.
Pues está...
Aparece... Hola, adiós.
Sí, pasa por allí, les hace unos saluditos. Hablan por teléfono, se hacen saludos con las luces. Y se pasa. O sea, y se tiene que ir porque su trabajo está en la mar y bueno... Pero un poco eso, ¿no? De hecho, a mí me resultó muy curioso. Yo al principio pensé que en Sasuke, ¿no?
Sasuke.
O...
Sasuke.
De alguno se pronuncia.
Sasuke.
Sasuke.
¿Cómo se llama? Sasuke.
Sasuke. A ellos los llama por sus nombres.
Ay, sí, lo iba a comentar.
Le dice Lisa y al padre, no me acuerdo cómo se llama.
Ahora le dije tú.
Pero es curioso que le llame por el nombre del padre, de papá o mamá.
Claro, yo al principio pensé que a lo mejor era la hermana.
Yo también.
Digo, será la hermana y el otro será el marido de la hermana o lo que sea, que no está, bueno, trabaja fuera y...
Yo llegué incluso a pensar que la madre era como la mujer del padre, pero no era su madre.
Sí, lo entiendo. ¿Está establecido realmente cuál es el rol, no? O sí, sí,
sí, dice que es su madre.
Que es su madre y él es su padre.
Bueno, sí.
De hecho, él propio le dice a Ponio, le dice, yo le digo Lisa y no sé qué.
Ah, aunque en verdad es mi
pero
madre.
Pero es mi madre y mi padre. Uh-huh. Se lo cuento. No, yo les llamo por su nombre de pila porque puedo.
También mencionar que las películas de Miyazaki suelen estar como muy abiertas a interpretación de cada uno. Hay gente que puede interpretar que esto es, no sé, un buen recibimiento de lo que es el tsunami, como puede ser, por ejemplo, que bien nos va a sentar una limpia, ¿lo no es? No, eso es broma. Pero
si en Huelva no lo digas muerto.
No, es una suposición. Bueno, aquí, por favor, madre mía.
Si pasa...
Me estás poniendo aquí...
Estamos cerca de un punto de seguridad de tsunami.
El baño.
Está en el parque Morea, está el parque Morea ahí al lado.
No, pero a lo que me refiero que son, están muy abiertas a interpretación, ¿no? Hay películas que son súper ambiguas, otras que no tanto, como por ejemplo La princesa Mononoke, que eso es obviamente un mensaje súper ecologista, ¿no? No sobreexplotéis los recursos naturales. Aquí también se ve el cómo la gente está ignorando la suciedad del mar, pero sin embargo viven de sus recursos. Eso es algo que está muy de fondo, porque claro, como no explican nada, a mí eso es algo que me gusta mucho. Pero es que hay una escena, que es la última, ¿no? Cuando la residencia de los girasoles está debajo del mar, como envuelta en una medusa o algo así. Yo pensé, digo, si esto fuese una película o una serie americana, por ejemplo, Los Simpsons, no estoy diciendo ninguna locura, dirían, eso es que el tsunami las ha matado y eso es el cielo. Porque aquí salen esas teorías cada dos por tres. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? A Homer Simpson lo mataron en la cuarta temporada y todo lo demás un sueño. ¿Entiendes? Entonces, claro, hubo un momento en el que yo lo pensé. Y tendría sentido, ¿verdad? ¿No? O sea, de repente los ancianos están curados, pueden respirar todo el mundo debajo del agua, todo el mundo se encuentra con todo el mundo perfectamente, tal, etcétera. Es como un reencuentro dentro de lo que sería el pueblo. A lo que me refiero con esto es que esa ambigüedad creo que es lo que le da el toque mágico, ¿no? Mucha gente no entendió el viaje de Chihiro, y es que tampoco hay tanto que entender. Simplemente, ¿quién entendió Alicia en el País de las Maravillas? Nadie. Es un viaje hacia la madurez.
Alguien que estuviese en su propio viaje puede.
Sí, Lewis Carroll.
Pues sí que es verdad que la estructura de esta película, como se mantiene como ese cuento infantil, la historia entre los niños la mayor parte del tiempo, y al final no va como todo un poco demasiado rápido. Toda esa parte, como dices tú, de este sitio inundado, el personaje de la mujer, como no me acuerdo el nombre que tenía, que representa el mar, la que es
sí, la mar madre.
No queda muy claro exactamente de dónde viene o qué hace este personaje. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo aquí apuntado. El loco. El que
sí,
vive
el científico, el
padre,
mago.
No, es el padre
sí,
de
Fujimoto. No se cuenta exactamente qué le llevó a esa situación o qué labor está realmente abarcando. No,
pero
no
se dice que en un momento fue un ser humano.
Sí, eso sí. Pero no se sabe muy bien qué hace ahí, nada. Es parecido a un personaje que sale en El Chico y la Garza. Pero aquí como que queda como mucho más en el aire y me parece un final un poco precipitado. Pero creo que no se le da importancia porque era como... Da igual, es un cuentito
claro,
infantil.
Si no vale esto.
Sí.
Yo le di una interpretación a eso que, claro, yo... Como una película me haga pensar... A mí me gusta, pero malo. Entonces, yo entendí que lo que él hacía era... Suponiendo que fuese un humano, ¿no? De nuestro mundo, ¿no? Una metáfora de un humano como podemos ser cualquiera de nosotros. Una persona que se ha preocupado tanto por la naturaleza, en este caso concreto, sobre la mar, los seres acuáticos, que está demacrado. Está demacrado porque él no está en su lugar, no está en el lugar en el que merece estar, por eso él se niega a que su hija, nacida en el mar, no suba hacia arriba, porque no es su naturaleza. Considero que ese personaje muestra la separación entre la naturaleza y el mundo de los seres humanos, ¿no? Que es un mundo más artificial y tal. Y sin embargo la madre es la deidad máxima, súper grande, súper guapa, el otro está súper viejo, machacado, despeinado, unos trajes súper horteras, y sin embargo ella es todo luz. Y aún así, a él le da miedo. Él lo menciona, ¿no? Bueno, incluso a Ponyo menciona que le da miedo a su madre, cosa que la verdad no entendí del todo bien porque parece muy buena.
Claro, pero y, es tan inmensa. Claro.
Bueno, yo supongo que sea un poco como por conocimiento del poder que tiene. Uh-huh. O sea, su nivel de magia es tan poderoso que da miedo. En plan, puede hacer cualquier cosa.
Es como un término conocido, el mar es majestuoso, es las cosas más, claro, más interesantes, más potentes que existen en el mundo, la mar, en este caso. Pero al mismo tiempo aterra la inmensidad que tiene. Entonces yo creo que cuando lo dijo en ese momento, yo pensaba que se refería al mar. Después sale como representación física, uh-huh, este personaje que es la madre. Pero se puede interpretar simplemente como que es la mar.
Y de esa manera, ¿me lo estás diciendo a mí, perdón?
En general.
Que me ha dicho unas cosas más gesticulado de forma fea. Y de esta forma entiendo que la forma más sana de que el mundo de los humanos, el mundo acuático, el mundo natural, pueda llegar a congeniar bien es con un híbrido, ¿no? Entiéndeme. En una forma en la que simplemente nos respetemos y nos queramos como somos. No nos preguntamos nada, simplemente nos preocupamos de que estemos bien, como tú mismo has dicho. Entonces, ahí está ese mensaje súper ecologista que siempre tiene Miyazaki. Que, por cierto, he escuchado hoy a un pavo, tío. No voy a decir el nombre porque, madre mía, estaba flipado. Dice, es que a ver si nos preocupamos más de limpiar el mar y no de esas tonterías del calentamiento global. Eso no existe, no sé cuánto. Dije, en un análisis de la película de Ponyo, ¿eh? Y dije, madre mía, y hablando de, no, es que Miyazaki es un maestro, en plan. Será la única que has visto, tío.
Ni siquiera se habla mucho sobre el tema de suciedad en el mar y demás. En otras
películas
se habla. Lo dejan un poco marcado cuando el padre sube a la superficie y dice, aquí el mar está siempre sucio. Bueno, tenemos que irnos.
Te iba a dar una última curiosidad. ¿Puedo?
Bueno, venga. Después me ríe igual, yo he hecho la culpa a ti.
No, hombre. tanto, bueno, Manolo ha dicho antes que también hacen como referencia al cambio de la vida de una persona pequeña a la adulta y demás. Y también en esta hace una referencia, igual que en el viaje de Chihiro, a un cambio drástico, que es cuando pasan por el túnel, que a ella le daba miedo.
Cierto.
Pues eso también pasa en Chihiro, que es el cambio ese a lo drástico, a lo desconocido.
De hecho, tiene una estatua muy parecida a la entrada del túnel. Bueno, ya me callo.
Yo caigo en lo del túnel cuando casi al final de la película, con Chihiro. Pues bueno, llega el momento de nuestras queridísimas recomendaciones. Venga, Manolo.
Yo voy a recomendar una película de anime de un grandísimo director llamado Satoshi Kon, llamada Tokyo Godfathers, que está en Movistar Plus, es del año 2003 y es una película de anime muy navideña, y ya que se acerca la Navidad y estamos hablando de anime, pues me parece la recomendación perfecta para este día. Así que Tokyo Godfathers, como Padrinos Tokio, es brillante.
Habéis hablado de ese director aquí, sí, porque es maravilloso.
Son poquitas pelis.
Pues yo voy a recomendar, aprovecha que es la primera vez que hablamos de anime, así que voy a recomendar mi película favorita de animación, sorry, que es El Chico y la Bestia, que yo sé que a Sergio no le gusta, pero a mí me encantó la película y todavía no he encontrado una que me guste tanto como esa.
¿Miércoles?
De anime.
Yo es que tengo una cosa con Mamoru Soda. No termina de gustar ninguna de sus películas y me las he visto todas, pero no acabo de entrar en su tipo de cine.
Pues, dirigida por Mamoru Soda, o como sea, que también es el guionista, no solo la dirección, y la podéis, es de una película de 2015, la podéis encontrar Prime, y en un montón de sitios. En Prime, en Movistar, en Filming, en esto no sé lo que es, a Contra Plus, no sé, y en un Rakuten, Apple, TV, todo eso la podéis encontrar de pago. ¿Vosotros dos?
Yo no me voy a salir mucho de lo que hemos hablado, porque como no estoy muy metida todavía en el mundo del anime, voy poco a poco, pues voy a recomendar, que seguramente que haya mucha gente que nos esté viendo que no lo ha visto, pues El Castillo Ambulante, que me gustó mucho.
Podemos hablar de esa el próximo día.
La próxima vez.
Bueno. La podéis ver en Netflix.
Está bien.
Yo me voy a salir un poquito de tema cine. Voy a recomendar una serie. Es Over the Garden Wall, o Más Allá del Jardín, que es una peli que también está, o sea, perdón, una serie que está hecha para verla a través de los ojos de un niño, solo que en este caso más dirigida a un público adulto, pero te muestra lo que verían los ojos de un niño. Y es súper recomendable, no es tan conocida, así que 100% y a ver. No sé
Max,
dónde está.
Está en Max.
Está en Max.
Vamos, bueno, se puede ver como una peli. ¿Sí? Durará 100 minutos.
Es maravilloso.
Lo he visto dos veces, me encanta esa serie.
Pues bueno, ya sabéis que para ver estas recomendaciones, pues no hay otra cosa que tener una buena vista. Y para ello no hay mejor sitio que si necesitas de gafas, como es el caso de tres de aquí por lo menos. No sé, Sergio, porque nunca lo he visto con
no,
gafas.
No, tengo.
Tienes suerte. O no. De ir a Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6. Allí los mejores profesionales, con los mejores equipos y las mejores marcas os podrán ayudar y hacer que podáis ver correctamente todas las películas. Ya sabéis, Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Pues bueno, aprovechamos, bueno, que Pilar antes nos escribió que nos puso un corazoncito vendado con Sakura. Bueno, aquí, ya que sería la mejor foto que tiene Pilar.
Del instituto.
Y Juanma nos dice que yo de pequeñito pensaba que mis padres se iban a convertir en cerdos.
Es que hay muchos niños a los que les trauma esa escena.
A cambio de comer eso, me convierto en cerdo yo. A mí no me importa.
Yo menos mal que la he visto de más mayor.
Yo la he visto de más mayor. No creo que se hubieran convertido en cerdo.
Vale. Pero no es la morsa de Pingú, ¿eh? No te preocupes.
Bueno, por aquí. Sergio, muchas gracias por venir otra vez aquí. Sabes, estás en tu casa cada vez que quieras. Patri.
Gracias a vosotros, a todos, por escucharme.
Manolito, a ti ya no te vemos hasta después de Reyes.
Sí.
Manolo se va de viajito. Así que nada.
Yo no, comentes cosas mías. Son cosas mías privadas.
Bueno.
Estaré indispuesto.
Estaré indispuesto.
Que suena a que te cagas.
Exacto. A todos vosotros, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por escucharnos. Ya sabéis que luego podéis volver a escuchar y a ver el programa en YouTube, en la página web de Hispanidad Radio y demás. Nos vemos la semana que viene, que no sabemos de qué vamos a hablar, pero
ya lo diremos.
Ya lo avanzaremos.
Pero,
o no, a lo mejor lo hacemos sorpresa. Pero sí podemos adelantar que tendremos aquí a Jesús Muñoz con nosotros, porque quiere venir, se ha aficionado a esto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Chao. Agur.